El vicepresidente de Estados Unidos anunciará acciones adicionales para que Cuba asuma responsabilidad por su apoyo a Nicolás Maduro.
Los 8 jóvenes que entraron ilegalmente a la base naval de Guantánamo serán juzgados por intento de salida ilegal.
Las autoridades cubanas acosan a la familia de Tania Bruguera.
Venezuela sufrió ayer otro apagón en casi todo el territorio nacional.
Los presidentes de Venezuela, Honduras y Nicaragua no serán invitados a la investidura del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele.
El régimen de Daniel Ortega trata de convencer que sostiene reuniones secretas con miembros de la Alianza Cívica Nicaragüense.
El presidente Trump responsabilizó a su predecesor Barack Obama por la separación de las familias migrantes.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, miércoles 10 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Ozo Madariaga y la producción de Iván López. Exactamente a las 5 o 2 minutos, como de costumbre, amigos, vamos a tener noticias, informaciones amplias de todo lo que ocurre con Cuba, también con Venezuela, por supuesto, Estados Unidos y el resto del mundo. Pero también, como siempre decimos, como de costumbre, pues comenzamos con las noticias de Cuba.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, exhortó hoy a la ONU a que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y retire las credenciales de los representantes del régimen de Nicolás Maduro.
En un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Pence dijo también que Washington anunciará acciones adicionales para que Cuba asuma la responsabilidad por su apoyo al gobierno de Maduro.
El vicepresidente afirmó que Estados Unidos está preparando una resolución para que el organismo internacional reconozca a Guaidó y pidió el respaldo de todos los miembros de la ONU.
Pence resaltó que Venezuela es un estado fallido y que Nicolás Maduro debe irse.
Además, anunció que Washington aportará otros 60 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela.
La artista cubana Tania Bruguera denunció que a pocas horas de la inauguración de la Bienal de La Habana, la seguridad del Estado está acosando a su tío sin tener en cuenta sus problemas de salud.
Bruguera afirmó por medio de Facebook que su tío no sabe nada de sus planes para la Bienal y que las autoridades cubanas deben dejar de acosarlo.
La artista hizo responsable a la seguridad del Estado de cualquier situación médica que tenga su tío. Débora Bruguera, hermana de Tania, dijo que esas acciones reflejan el miedo que tiene el régimen a los artistas.
El acoso que sufre el tío de Tania Bruguera también fue denunciado por el opositor Manuel Cuesta Morúa y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la Bienal Alternativa 00.
Entre tanto, se dio a conocer hoy que el régimen cubano ha prohibido la entrada al país de Coco Fusco, artista cubana que reside en Estados Unidos.
Y los 8 jóvenes de Cienfuegos detenidos en la prisión provincial de Guantánamo tras intentar ingresar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos serán juzgados por el delito de intento de salida ilegal. Tomás Cardoso tiene la información.
Serán llevados a juicio por el delito de intento de salida ilegal del país y en fecha no determinada los 8 jóvenes cienfuegueros que permanecen detenidos en la prisión provincial de Guantánamo luego de intentar penetrar ilegalmente en la base naval estadounidense, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los detenidos.
Nos presentamos ya a la Fiscalía Militar de Guantánamo y el fiscal Mario nos informó de que todavía no habían cerrado el caso, pero que fuéramos buscando ya un abogado, ¿verdad? Que podíamos poner un abogado. No nos quisieron dar documento ninguno, fue verbal. Y lo escribió él porque nosotros solicitamos causa 8 del 2019 por intento de salir ilegal del país.
Y según Edil Aníbal Montiel, padre de otro de los involucrados, este proceso no ha sido transparente desde sus inicios.
Bueno, yo no veo eso bien porque el problema es que llegamos ahí, el mismo hombre nos dijo sin darnos un papel ni nada, nos hizo con el lapicero ahí, nos puso la causa de salir ilegal, tenemos que poner un abogado. Mañana vamos a ponerlo porque no nos queda de otra, porque fuera de todo, no hay más opción.
El abogado Alberto Méndez Castelló explica las avenidas legales posibles en este caso.
El artículo 216.1 del Código Penal, que está titulado como salida ilegal del territorio nacional, dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. el artículo 8.3 del Código Penal, que dice que no se considera delito cuando hay escasa peligrosidad social y escasas consecuencias. Y entonces, en este caso, está el decreto ley 310 del general Raúl Castro, que permite, en vez de llevarlo a un juicio oral, pues aplicarle una multa, ¿no? O sea, que no llevar esto a una corte.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Un fantasma recorre Cuba. Y es el fantasma del período especial que ya llegó hasta Manzanillo, según residentes de la localidad. Este informe ampliado ahora con Yolanda Huerga.
A los manzanilleros, como a todos los residentes de la isla, los agobia la carestía de los alimentos y los productos de primera necesidad.
Aquí no hay pan, aquí no hay frazada de piso. Yo no sé dónde vamos a buscar las cosas. No hay mayonesa.
Dijo Tania de la Torres, mientras se encomienda a Dios para que alcance el aceite que acaban de sacar en una tienda por dólares.
Aquí el pollo, yo no sé cuándo lo van a vender.
Varios puntos de venta de dulces y pan estatales han tenido que cerrar.
Es el Palacio del Pan, pero todo eso está cerrado. El pan con, que dicen que iban a dar pan con mantequilla, pan con no sé qué, nada de eso funciona por harina.
Las colas para adquirir cualquier producto cada vez son más largas.
O sea, no hay, y cuando llega el producto llega en cantidades tan insuficientes que se arman molotes y hay hasta disturbios en lo que ha tenido que intervenir la policía.
Se queja Santiago Márquez tras recorrer varios kilómetros de la ciudad buscando detergente.
En las tiendas tanto estatales como en las TRD, que son las tiendas recaudadoras de divisas, falta el pollo, faltan los espaguetis, faltan los refrescos embotellados, pasta dental, la sal, no hay desodorante, escasea también el perfume.
El ministro de Economía Alejandro Gil aseguró recientemente que en los meses de abril, mayo, junio y julio, el país importará aceite, pollo y masa deshuesada, pero no explicó por qué esta decisión no fue tomada antes. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio aplaudió la decisión de la Casa Blanca de bloquear el acuerdo entre las ligas mayores y Cuba.
Para explicar su rechazo al acuerdo, Rubio destacó seis hechos.
Primero, hoy en día, los peloteros cubanos recurren al tráfico de personas para entrar a Estados Unidos porque el régimen comunista no les permite salir.
Segundo, Cuba quiere recibir un pago de las ligas mayores para permitir la salida de un jugador.
Tercero, ese pago es para el gobierno cubano y no para un equipo como en Japón y otros países.
Cuarto, uno de los cabecillas de la Federación Cubana de Béisbol es un hijo de Fidel Castro.
Quinto, la decisión de la administración Trump es legalmente correcta porque sería ficticio declarar que la Federación Cubana no es una entidad del régimen.
Y sexto, una solución al problema del tráfico humano que involucra a peloteros cubanos es que el régimen les permita viajar a Estados Unidos sin cobrar una comisión de por medio.
Y unos 6.300 migrantes cubanos han acudido a los puertos de entrada en la frontera entre México y los Estados Unidos desde octubre hasta la fecha. Cada día que pasa, la cifra va en aumento. Así señala en este informe nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
De todos los cruces fronterizos de México con Estados Unidos, Ciudad Juárez es visto como un lugar más seguro y ordenado para buscar asilo, a pesar de ser una ciudad muy violenta. Constata ese aumento de migrantes el funcionario mexicano Rogelio Loya.
Ya hay más de 3.000 en Ciudad Juárez y de esos 3.000, el 80% calculamos que son cubanos.
Reinaldo Ramírez, un constructor de 51 años de Hawái Grande en Matanzas, es uno de esos migrantes cubanos que espera en Ciudad Juárez, pero que siente que está cerca de lograr lo que ansía.
Fue una historia dura, pero no hay nada que no se logre. Ya yo estoy en la frontera, estoy a un paso de llegar y espero que si Dios quiere, pronto vamos a hacerlo.
Ramírez intentó llegar a Estados Unidos 7 veces en lancha. Él y su esposa volaron entonces a Guyana y transitaron por la peligrosa selva del Darién entre Panamá y Colombia hasta que llegaron a México. Algunos migrantes cubanos aluden a la situación económica de la isla para emigrar, pero otros, como Dualdo Mantecón, también a la espera en Ciudad Juárez, están conscientes de que la represión del régimen es la causa principal.
Es sencillamente el país de la libertad, donde uno puede vivir como las personas, no vivir como se vive en Cuba, bajo una represión constante y una persecución incesable.
La espera para solicitar asilo en el lado estadounidense es de aproximadamente 2 meses, y siguen llegando. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En la primera semana de este mes, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a tres grupos de balseros cubanos que intentaban llegar ilegalmente a territorio estadounidense. Este informe lo escuchamos con Paul Rodríguez.
El 7 de abril, la Guardia Costera interceptó en Cayo Sal a 8 balseros cubanos intentando llegar ilegalmente a Estados Unidos. Así lo confirmó a Radio Martí Brandon Murray, vocero del Distrito 7 en Miami de la Guardia Costera, y añadió estas declaraciones.
The 8 Cuban nationals were transferred to Bahamian immigration officials in Freeport, Bahamas.
Los 8 migrantes cubanos fueron transferidos a funcionarios de inmigración de las Bahamas en Freeport por la tripulación de la Guardia Costera del escampavientos Robert Jarrett y serán transferidos de vuelta a su hogar de origen.
La semana pasada, el 5 de abril, la Guardia Costera interceptó a 11 migrantes balseros al este de Cayo Sal. Estos cubanos también fueron entregados a las autoridades de Bahamas para ser devueltos a Cuba. Finalmente, el 1 de abril, 10 balseros cubanos fueron interceptados 20 millas al sur del Cayo Matecumbe, intentando llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La decena de cubanos fueron entregados a las autoridades cubanas por oficiales de la Guardia Costera de la Escampavía Isaac Mayo. Por su parte, Brandon Murray, vocero del Distrito 7 Miami de la Guardia Costera, recordó el riesgo de tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos por el mar.
Illegal migration voyages are extremely dangerous when transporting human lives on these unseaworthy vessels.
Los viajes de migración ilegal son extremadamente peligrosos cuando el transporte de vidas humanas en estos buques no navegables ponen en peligro la seguridad de los que van a bordo. La Guardia Costera sigue siendo consistente con la misión de proteger la seguridad de la vida en el mar y la acción de estos buques es un esfuerzo por evitar pérdidas de vidas humanas.
Paul Rodríguez, Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo considera que Venezuela, Nicaragua y Cuba están en un momento crítico y que las relaciones de Estados Unidos con las democracias de la región pueden beneficiar a los pueblos de esos países.
Pompeo visitará Chile, Paraguay, Perú y Colombia entre el 11 y el 14 de abril, donde tiene previsto abordar la situación de esas tres naciones.
La cooperación de Estados Unidos con sus aliados en la región puede ayudar a los ciudadanos de sociedades menos afortunadas a vivir en libertad, indicó un portavoz del Departamento de Estado.
El portavoz dijo que Venezuela, Nicaragua y Cuba son los únicos países del continente que no encajan en el consenso democrático.
También destacó que en el último año el presidente, el vicepresidente y los secretarios de Transporte, Defensa, Salud, Energía y del Tesoro han viajado a América Latina porque la región es una parte clave del mundo.
Y una carta abierta fue enviada por el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el objetivo de denunciar las declaraciones de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, en su reciente visita a Cuba. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Es indignante para cualquier ciudadano cubano que viva dentro de Cuba oír que un funcionario de Naciones Unidas empiece a hacer loas al gobierno de Cuba, sabiendo que el pueblo de Cuba vive en una miseria espantosa. No todos los cubanos podemos tragarnos esto de esta manera con impunidad.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola fue condenado en 2018 a un año de cárcel por un supuesto delito de desacato tras denunciar la estrategia de la seguridad del Estado para destruir el proyecto ecológico que desarrolla en su finca en Viñales, Pinar del Río. Fue liberado bajo licencia extrapenal tras una prolongada huelga de hambre y una intensa campaña internacional por su liberación.
El gobierno de Cuba lo que ha hecho es tratar de hostigarme la vida más a mí y a mi hermana para que nos vayamos de Cuba. La manera es oprimir al ciudadano que cree que se siente con derechos de poderse expresar dentro de Cuba, pues nosotros te vamos a acabar. Y espero que esta carta tenga su repercusión para que esta señora Fernanda, creo que los venezolanos también le guardan a ella una buena carta, porque esta mujer ha sido también como funcionaria pública indolente a la masacre que está ocurriendo en Venezuela y a lo que ocurrió en Nicaragua.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola finaliza la carta exhortando a todos aquellos que se sientan identificados con las injusticias a que repliquen digitalmente la misiva. Precisa además que funcionarios públicos que falsamente defienden los derechos humanos y de los ciudadanos del mundo no deben figurar en los sistemas de la ONU. Ivette Pacheco, Radio Martí.
A las 5:15, amigos, las informaciones de Venezuela y América Latina.
Un nuevo apagón se registró este martes en casi todo el territorio de Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
20 estados de Venezuela, es decir, el 83% del territorio, quedó a oscuras nuevamente este martes en la noche. Es el quinto apagón que se registra desde el 7 de marzo pasado en medio del plan de racionamiento anunciado por el régimen de Maduro. Al menos 13 estados continuaban sin luz este miércoles en la mañana. La diputada de la Asamblea Nacional, Karin Rivas, encabezó una protesta en Caracas en la sede de Corpoelec, la estatal de electricidad, por los continuos apagones. Según la organización NetBlock, que monitorea la conectividad en Venezuela, con este nuevo apagón se redujo a solo 10% la conexión en la red de la nación suramericana. En algunas regiones, como el estado Táchira, el apagón les prolongó la oscuridad y cumplieron 25 horas sin luz la mañana de este miércoles, razón por la cual se registraron nuevas protestas en diversos puntos del país. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en medio de la crisis que se agrava por la falta de luz y agua, asegura que avanza en reuniones con efectivos de la Fuerza Armada Nacional y que ha tenido conversaciones discretas con algunos de ellos. Para este miércoles a las 2 de la tarde está prevista una nueva protesta estratégica organizada para continuar conformando los Comités de Ayuda y Libertad de la Operación Libertad, liderada por Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Los presidentes de Honduras, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la ceremonia de juramentación del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, quien aseguró que no apoya a las dictaduras, sean de derecha o de izquierda.
El secretario general del partido Movimiento Nuevas Ideas, Federico Angliker, uno de los hombres más allegados de Bukele, dijo el martes en un programa de la televisión local que el próximo gobierno será parte de un grupo de países democráticos que creen en las elecciones y en la democracia. Y estos tres países son cuestionados por ello y no son invitados.
Poco después, el propio Bukele confirmó la noticia en su cuenta oficial de Twitter. La información es correcta. Juan Orlando Hernández de Honduras, Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela no están invitados a la toma de posesión, escribió el presidente electo.
Y en Venezuela, una organización no gubernamental advierte sobre niños en riesgo de fallecer porque no reciben los tratamientos médicos necesarios, situación que ha llevado al clamor de sus familiares en busca de ayuda, informa Álvaro Algarra.
La crisis en el sector de la salud en Venezuela persiste. Dentro de las patologías benignas o malignas, existen algunas más complejas, que tienen riesgos de compromiso vital. Tal es el caso de un grupo de 30 infantes en un emblemático hospital de niños en Caracas, que requieren con urgencia trasplante de médula ósea. Para la ONG SECODAP, encargada de hacerle seguimiento a los casos, esta situación vulnera los derechos humanos fundamentales a la vida y a la salud de los infantes. A este respecto, un grupo de madres de pacientes diagnosticados clamaron al gobierno en disputa y a la comunidad internacional por ayuda para salvarle la vida a sus hijos.
Yo necesito que me ayude, pero no aquí. Aquí no hay nada. Donde si uno a puras penas tiene para darles de comer.
La alimentación de nuestros hijos ha hecho precaria totalmente y no contamos con nadie que nos ayude. Nuestros hijos, pacientes hematológicos, al igual que todos los pacientes crónicos, tienen que tener una alimentación excelente. ¿Cómo hacemos para cubrirlas nosotras?
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado que la falta de inversión y el desabastecimiento de medicamentos e insumos para un óptimo servicio es producto del bloqueo que a su juicio mantiene Estados Unidos sobre el país. Maduro insiste en defender el sistema de salud de la nación sudamericana.
Tengan la seguridad que hasta ahora miles de médicos están visitando miles de hogares y hasta ahora le está dando su pastillita a una señora de 80 años o está atendiendo a un niño de 2 años o está viendo el malestar de alguien.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Michelle Bachelet anunció una posible visita a Venezuela en un corto plazo y encontró a México como un país en guerra. El informe lo ofrece Jorge Orellana.
La alta comisionada para las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó un acuerdo con el gobierno mexicano para que la Guardia Nacional tenga asesoría internacional, asistencia técnica, seguimiento en materia de capacitación, entre otras características. Así lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
Más que en reformas constitucionales y legales, estamos pensando en la verdad y la justicia. Y eso sí es un cambio de régimen en México. Y es muy, muy relevante para nosotros que su oficina y usted respalden este proceso y también exijan que este proceso sea conforme a las más altas y exigentes normas a nivel internacional. Buscamos verdad y justicia.
Por su parte, Michelle Bachelet dijo que encontró a México como un país en guerra.
México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra. 252.538 desde el año 2006. Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos.
Más tarde, la funcionaria de Naciones Unidas, en una conferencia de prensa para dar balance de su gira de 5 días por México, se refirió también a la situación venezolana y dijo que pronto visitará ese país suramericano.
Lo primero que queremos asegurarnos de que una visita mía tenga un abierto espacio para conversar y relacionarse con todos los actores involucrados para que esa sea una visita que realmente tenga sentido. La opinión que han entregado los colegas es que sería bueno de que yo visitara Venezuela en un plazo relativamente corto.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Consejo Permanente de la OEA reconoce a un delegado de Juan Guaidó como representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde Washington informa Michelle Sangué.
El Consejo Permanente de la OEA reconoció el martes como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela a Gustavo Tarre, quien fue designado por el presidente interino Juan Guaidó.
By a vote of 18-9.
Dice el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, que por un voto de 18 a favor, 9 en contra, con 6 abstenciones y una ausencia, la resolución queda aprobada. La presidencia del Consejo Permanente la ocupa Trujillo desde el 1 de abril. El Consejo decidió aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. El reconocimiento de Tarre como representante de la Asamblea fue propuesto por Jamaica como alternativa a la propuesta original de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú de reconocerlo como representante del Estado venezolano. La representante de Nicolás Maduro en la OEA, Asbina Marín Sevilla, durante la discusión del orden del día, afirmó que el nombrar a un miembro diferente al nombrado por el gobierno de un país viola la Carta Fundacional de la OEA, lo que implica su disolución y que se convierte en un cascarón vacío. Marín Sevilla y el resto de los diplomáticos venezolanos fieles a Maduro tienen previsto salir del organismo el 27 de abril, momento en el que se cumplirá la solicitud que hizo el gobierno de Maduro hace 2 años y que por cuestiones de procedimiento solo puede hacerse efectiva este mes. No obstante, el 22 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, adoptó la decisión de garantizar la permanencia del país en la OEA. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El canciller Jorge Arreaza catalogó hoy como ilegítima la aceptación de Gustavo Tarre Briceño por parte del Consejo Permanente de la OEA como representante de Venezuela ante ese organismo.
Un comunicado emitido por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro señaló que los acuerdos adoptados en el seno de la OEA con la participación del representante Juan Guaidó serán considerados como actos nulos y carentes de legalidad. Al mismo tiempo, convalida un presunto golpe de Estado.
En la misiva también se reitera que el próximo 27 de abril el gobierno abandonará el organismo después de cumplir 2 años de que tomara esa decisión.
Y el régimen de Daniel Ortega intenta convencer que sostiene reuniones secretas con miembros de la Alianza Cívica y que han logrado acuerdos, versión que fue inmediatamente rechazada por el grupo opositor a través de un comunicado. El informe fue elaborado en Managua, Nicaragua.
Bajo la figura de Divide y Vencerás, personeros de Daniel Ortega se han dado a la tarea de andar informando que se están reuniendo con miembros de la Alianza Cívica en privado, donde han logrado diversos acuerdos. Ayer el diputado sandinista Wilfredo Navarro, ante periodistas, dijo lo siguiente.
Lo que está enturbiando y generando problemas en esta negociación es la división de la Alianza Cívica. Hay envidias, hay celos, hay intentos de golpes fallidos contra los representantes titulares. Necesitamos dejar bien claro a la faz de la nación que la línea y la posición de nuestro gobierno va en la búsqueda de caminos de encuentro, que la división, las envidias, las traiciones que hay dentro de este grupo que quiere representar al pueblo de Nicaragua es el que está provocando estas decisiones y esta falta de encuentro.
La Alianza Cívica en Pleno ayer mismo rechazó esta información y confirmó el estancamiento de las negociaciones hasta lograr la libertad de más de 500 presos políticos, respeto a los derechos y garantías de los nicaragüenses, garantes internacionales y elecciones adelantadas. A pocos días del primer aniversario del estallido social, la represión policial ha aumentado en toda Managua y el resto del país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martín.
Cinco 25 minutos, amigos, ahora un breve recorrido por las noticias de Estados Unidos.
El fiscal general de Estados Unidos prometió divulgar en una semana el reporte del fiscal especial Robert Mueller, el cual concluye que no hubo una coordinación de la campaña presidencial de Donald Trump con Rusia. Informa desde Washington Tony Cano.
En una audiencia podré divulgar ese reporte al público y después estaré a disposición de los presidentes de ambas comisiones judiciales sobre cualquier petición que tengan en relación al informe, comentó Barr en una audiencia ante el Congreso. Mueller entregó su reporte confidencial a Barr el 22 de marzo, tras una investigación de 2 meses para determinar si Donald Trump se concertó con Rusia durante su campaña presidencial de 2016 y obstruyó más tarde las pesquisas sobre el asunto. El 24 de marzo, Barr hizo pública una carta de 4 páginas al Congreso detallando lo que, en su opinión, eran los principales hallazgos de Mueller. Se espera que Barr entregue una copia editada del reporte, pero los demócratas han pedido que sea publicado de forma íntegra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump responsabilizó a su predecesor Barack Obama de la separación de familias migrantes. Y desde Washington amplía Bricio Segovia.
Hace solo un mes que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, mantenía este intercambio en una de las comisiones de la Cámara de Representantes con uno de los congresistas.
¿Estamos poniendo a niños en jaulas hoy en día?
Los niños están siendo procesados en centros en la frontera en los que usted ha estado.
Y he visto las jaulas. Solo quiero que usted admita que las jaulas existen.
Señor, no son jaulas.
Sin embargo, este lunes, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no solo admitía la existencia de estas, sino que culpaba a su predecesor de ellas.
El presidente Obama separó a los niños. Esas jaulas que fueron mostradas creo que fueron muy inapropiadas. Fueron construidas por la administración del presidente Obama, no por la de Trump. El presidente Obama llevó a cabo la separación de familias. Yo soy quien la frenó.
Bajo la administración Obama se mantenía en este tipo de centros a niños que cruzaban la frontera solos, pero es generalmente reconocido que la política de separación familiar entró en vigor con la medida de tolerancia cero aplicada por la administración actual desde inicios del año pasado. Es más, Trump intentó acabar con el acuerdo Flores, que establece un plazo máximo de 20 días para mantener detenido a un menor. El mandatario dijo que no tiene previsto reactivar esta política, pero no sin antes hacer esta puntualización sobre su eliminación.
Por eso ven tanta gente. Vienen como si fueran a un picnic o a Disneylandia.
La administración reconoció en un reciente documento judicial que podría tardar hasta 2 años en reunificar a los niños migrantes que fueron separados de sus padres. Uno de los principales motivos es que no llevó a cabo un registro preciso durante las detenciones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y ahora, amigos, una importante noticia desde Israel.
El contendiente israelí Benny Gantz concedió este miércoles la victoria al primer ministro Benjamin Netanyahu para un 5º mandato. Ambos candidatos estuvieron parejos durante las elecciones, por lo que inicialmente ninguno reconoció su derrota. Gesell Tobías tiene más detalles.
Leonardo da Vinci aún sigue sorprendiendo a los investigadores 5 siglos después de su muerte. El legendario artista e inventor italiano, reconocido por sus obras.
Escuchemos el reporte que llega desde Israel. En unos minutos lo tendremos, esta victoria concedida a Benjamín Netanyahu. Aquí la información en Radio Martí. Vamos con más noticias. El presidente interino de Argelia prometió organizar elecciones libres a la brevedad posible. Abdelkader Bensalah dijo en un discurso ante la nación que el ejército está alineado con la Constitución y que su gobierno realizaría consultas con la clase política y con la sociedad civil en procura de una nueva Argelia.
Bensalah asumió el poder tras la renuncia de Abdelaziz Bouteflika, quien había gobernado Argelia por 20 años.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El general Raúl Castro promulgó hoy la nueva constitución cubana.
Detuvieron en La Habana al opositor Daniel Llorente y a su hijo Eliezer Llorente, de 18 años de edad.
Aseguró el secretario de Estado que el gobierno de Nicolás Maduro representa una amenaza para Estados Unidos.
Trasladarán a Roma a Monseñor Silvio José Báez, el religioso más crítico del régimen Ortega Murillo.
Y científicos celebran la primera imagen del hallazgo histórico de un agujero negro en el universo.
Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Se escucha en la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5, en su emisión correspondiente a hoy miércoles 10 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Iván López. 5:32 minutos y regresamos ahora a las noticias de Cuba.
El general Raúl Castro promulgó este miércoles la nueva Constitución cubana e hizo advertencias sobre la situación económica de la nación.
Castro declaró que el nuevo texto garantiza la continuidad de la revolución e hizo referencias a las constituciones anteriores, como la de Guaymaro y la de 1940.
Dijo, por ejemplo, que la revolución rescató los postulados constitucionales del 40 que fueron atemperados a la realidad del momento.
En lo económico intentó despejar los malos augurios de una crisis al afirmar que no se trata de regresar al período especial.
Explicó que el panorama es diferente hoy en día gracias a la diversificación de la economía, pero que, de todos modos, hay que estar preparados para la peor variante.
Recalcó en ese contexto que es necesario ser más eficiente en el sector de la energía y mejorar la producción de alimentos.
Raúl Castro también se refirió a la crisis venezolana y afirmó que Cuba siempre será solidaria con el gobierno de Nicolás Maduro.
El opositor Daniel Llorente y su hijo Eliezer Llorente, de 18 años de edad, fueron arrestados el martes en La Habana y se encuentran bajo investigación. Yudisa Jacqueline Pérez, madre de Eliezer Llorente, dijo a Radio Martí que hoy un supuesto agente de la seguridad del Estado la llamó para darle la información.
Ellos se fueron desde las 8 de la mañana. Tengo entendido que Daniel iba a entregar una carta, no sé a dónde. De 8 a 9 de la mañana lo fue a buscar Daniel Eliezer.
Me llamó ahora mismo la seguridad del Estado con número privado que Eliezer y Daniel están ahora mismo presos en un local bajo investigaciones, que no me puede decir dónde están. Y me llamaron por un número privado, ni tan siquiera puedo llamar la llamada para atrás. No se identificaron, no me dijeron nombre ni apellido, no me dijeron nada. Simplemente me dijeron, tu hijo está bien, está preso en un local de nosotros, que el único local que yo entiendo que tengan ellos son unos calabozos bajo investigaciones.
Daniel Llorente, conocido también por El Hombre de la Bandera, permaneció detenido por más de un año tras salir durante el desfile por el Día de los Trabajadores el 1 de mayo de 2017 con una bandera de Estados Unidos ante Raúl Castro y mandatarios invitados a la celebración. Por tal acción fue declarado el Hombre del Año 2017 por el diario digital The Washington Free Beacon.
Y el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el Directorio Democrático Cubano alertaron en un comunicado hoy en Miami a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre la amenaza de muerte que pesa sobre el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro.
Díaz Paseiro, que se encuentra en la prisión La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, es amenazado por el peligroso preso común Lester González Tartabull, quien en previa ocasión tuvo órdenes de altos oficiales castristas de agredirlo con un arma blanca, denunció desde la isla Ariana López Roque, que es esposa del preso político.
López Roque informó que ahora el régimen comunista de Cuba está tratando de usarlo otra vez con un método más silencioso.
Los oficiales castristas han prometido al preso común sacarlo de la celda de castigo donde se encuentra junto a Díaz Paseiro a cambio de que le eche vidrio molido en el alimento, declaró desesperada la esposa.
Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, destacó durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la influencia cubana en Venezuela y anunció próximas acciones de la administración Trump contra La Habana. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, el vicepresidente Pence se refirió al veto de Rusia y de China que impidió una moción humanitaria estadounidense que favorecería a Venezuela. El vicepresidente estadounidense también señaló a Cuba durante su ponencia.
While normal countries export goods, Cuba exports tyranny and strong-arm tactics. Even now, Cuban military and intelligence services train and support and equip Venezuela's secret police.
Mientras países normales exportan también es Cuba exporta tiranía y táctica de mano dura. Aún hoy los servicios cubanos de inteligencia y militares le entregan, apoyan y suministran conocimiento a la policía secreta venezolana para silenciar a los opositores y encarcelar y torturar a la oposición. La semana pasada Estados Unidos tomó acciones para sancionar buques que transportaban petróleo hacia Cuba y muy próximamente la administración del presidente Trump anunciará acción adicional para responsabilizar a Cuba por su influencia malévola en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence instó a la comunidad de Naciones Unidas a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela y dijo que a Estados Unidos le gustaría ver una solución a la crisis en el país latinoamericano, permaneciendo todas las opciones para ello sobre la mesa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Dentro de Cuba se habla de que se acerca inexorable un nuevo periodo especial. La carencia de los más elementales artículos de primera necesidad se va agravando día a día, sin que los cubanos puedan hacer algo para impedirlo. Los dirigentes comunistas le piden a la población que se ajuste en el cinturón. Y me viene a la memoria un comentario mío hace unos meses, cuando el dictador Raúl Castro, unos vecinos le daban las quejas de estas carencias, y él cínicamente les respondió: es que todos estamos igual. ¿Hasta dónde puede llegar la burla, la falta de respeto de esos comunistas, de decirle a los cubanos y a pie que así estamos todos, incluyéndose el mismo dictador Raúl Castro, como si en su mansión comieran por la libreta de racionamiento? ¡Qué canallada de este hombre! Hace meses, en estos comentarios míos, les anuncié que se acercaba una de las peores crisis por la que va a atravesar la dictadura comunista. Gracias a la prensa independiente, nos vamos enterando de lo que sucede en toda la isla, de nuevos racionamientos de alimentos, alimentos que se han perdido de los estantes de las bodegas. Hace semanas compartí con ustedes informaciones publicadas por periodistas independientes que han estado presentes en los puntos de venta de los alimentos. Esos son los mejores testimonios de la realidad que enfrentan los cubanos. Y dicen ellos que se destaca la falta de harina, huevo, que ahora los ha racionado a razón de 6 huevos al mes por persona. Increíble. La escasez del pollo, leche, pan, de aceite. Hay algunos que, recordando el pasado periodo especial de los 90, piensa que una libra de manteca de cerdo, por ejemplo, pudiera llegar a costar 200 pesos, como ocurrió entonces. Que el arroz puede llegar a costar 50 pesos la libra y que desaparecerán las viandas, hortalizas, etcétera, etcétera. Un artículo de la periodista independiente Ana León, publicado en el pasado febrero, el día 28, en Cubanet, habla de estos augurios y no es el único periodista independiente que ve acercarse ese terrible periodo especial cuyas consecuencias esta vez también son impredecibles, porque todo tiene un límite, hasta la capacidad de resistir y la paciencia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Amigos, son exactamente las 5:40 minutos. Vamos inmediatamente a ofrecerles algunos detalles del tiempo en Cuba. Bueno, pues sigue la nubosidad con algunas lluvias que son aisladas en el interior y sur del resto del país. Una tarde fue fresca en la región central, con temperaturas que alcanzaron máximas entre 25 y 28 grados Celsius, y ahora por la noche pues descendiendo a entre 21 y 23 grados Celsius. Los vientos soplando del sur al suroeste hasta 25 kilómetros por hora, excepto en zonas de la costa norte occidental, donde serán del oeste al nordeste con igual velocidad. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, así como en ambas costas orientales, que se incrementará a oleaje en la noche, y en el resto de los litorales la mar estará tranquila. Hasta aquí el informe del tiempo, amigos. Bien, ahora pasamos a las 5:41 minutos, América Latina.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos. Michelle Sage tiene la información.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro representa una amenaza para Estados Unidos, dijo el miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo en una audiencia sobre presupuesto ante un comité del Senado.
I don't think there's any doubt that that's the case, that the Maduro regime presents a threat to the United States of America.
Dice Pompeo que no cree que haya ninguna duda de que el régimen de Maduro representa una amenaza para Estados Unidos. Dice que Hezbollah ha estado en Sudamérica y el riesgo es real. Menciona que el problema de las drogas no es nuevo. Dice que la presencia rusa junto al círculo cubano alrededor de Maduro deja en claro que su régimen es una amenaza para Estados Unidos. Washington ha dicho repetidas veces que Maduro se ha rodeado de oficiales de seguridad e inteligencia cubanos y ha exigido a Moscú que retire unos 100 efectivos rusos que llegaron a Venezuela en marzo. Irán se ha unido a China y Rusia, que han enviado suministros a Venezuela para apoyar a Maduro. Una delegación iraní llegó a Venezuela esta semana para discutir el inicio de vuelos comerciales directos entre las dos naciones, según anunció el Ministerio del Exterior del país sudamericano. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
7 millones de personas en Venezuela necesitan ayuda urgente, declaró hoy el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock.
En declaraciones al Consejo de Seguridad, Lowcock aseveró que la situación humanitaria ha empeorado y que muchos hospitales enfrentan grandes desafíos para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos esenciales.
Precisó además que 1.900.000 personas requieren asistencia nutricional. Las enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la difteria, el sarampión y la malaria han resurgido. Y 4.300.000 venezolanos requieren asistencia de agua y saneamiento. ...5:43 minutos, amigos, otro recorrido por las noticias del mundo.
Trasladarán a Roma a Monseñor Silvio José Báez, el religioso más crítico del régimen de Ortega Murillo y quien se ha manifestado al lado del pueblo nicaragüense. Los detalles de este informe proceden desde Managua.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, dio a conocer este miércoles que su obispo auxiliar, Monseñor Silvio José Báez, va a ser trasladado a Roma después de las fiestas de Semana Santa, en Apascua, ya que estará realizando junto al Papa Francisco un trabajo pastoral. Monseñor Silvio José Báez ha sido una de las voces más críticas en contra del régimen de Daniel Ortega y quien goza de gran aceptación en el pueblo de Nicaragua. Al despedirse, dio estas palabras.
Le recordé que este es un pueblo crucificado, que este es un país secuestrado y que aquí hay unos poderes fácticos dominados por la mentira, la injusticia, la represión y la ambición, que lastimosamente adoran al Dios riqueza y al Dios dinero, y por él sacrifican seres humanos. Esta es la realidad de Nicaragua. En Nicaragua no hay enfrentamiento entre dos grupos. Lo que hay es un grupo idolátrico que sacrifica seres humanos.
Con respecto a este segundo diálogo, yo he expresado en más de una oportunidad mi opinión constructiva. Siempre he dicho que aunque estén los mejores mediadores del mundo, si no hay voluntad política, si no se camina en la verdad, si no se piensa en el futuro de Nicaragua más allá de las ambiciones personales y de los condicionamientos ideológicos, no se va a lograr nada.
La Feligresía Católica de Nicaragua está inconforme con la decisión, sin embargo respetan la decisión del Papa Francisco, ya que se trata de la seguridad de Monseñor Silvio José Báez, quien ha sido o ha sufrido dos atentados en contra de su vida por parte de paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martín.
Y los inmigrantes a bordo de un barco humanitario alemán están pidiendo ayuda. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Reparten ya las pocas botellas de agua que quedan y la que puede ser la última comida de estos 63 migrantes que están en el Alan Kurdi, este barco humanitario alemán.
No tenemos fuerzas, por eso le pido a la Unión Europea, por favor, que nos ayude a salir de este lugar.
Llevan una semana así, hacinados en la cubierta y esperando frente a las costas de Malta a que les concedan un puerto seguro, después de que Italia les impidiera acercarse a la isla de Lampedusa. Fueron rescatados el pasado miércoles cuando estaban a la deriva en mitad del Mediterráneo tras salir en una patera desde Libia.
No queremos perder la vida. Hemos perdido ya demasiadas en Libia y por eso nos fuimos de allí.
En su interior hay una mujer embarazada, un bebé y varios niños a los que los cooperantes tratan de animar.
Choca esos cinco.
Pero la situación a bordo es crítica. En las últimas horas, una de las migrantes ha tenido que ser evacuada a un hospital de Malta tras perder el conocimiento.
Un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente. La primera imagen de un agujero negro fue presentada hoy al mundo al término de una aventura tecnológica inédita. La agencia francesa de prensa tiene más detalles de este descubrimiento.
La primera imagen de un agujero negro fue presentada el miércoles al término de una aventura tecnológica inédita. El monstruo cósmico fue detectado a unos 50 millones de años luz de la Tierra. Un agujero negro es un objeto celeste que posee una masa extremadamente importante en un volumen muy pequeño, como si la Tierra estuviera contenida en un dedal. Son tan masivos que ni la materia ni la luz pueden escapar, por lo que son invisibles. La ansiada imagen fue realizada gracias a una colaboración internacional que reagrupa a casi una decena de radiotelescopios en el mundo. Combinándolos, los astrónomos pudieron disponer de un observatorio virtual del tamaño de la Tierra, con el que, según aseguran, se podría leer desde Nueva York un periódico abierto en París.
La NASA está usando sus satélites para resolver desafíos humanitarios en coordinación con la Agencia Internacional de Ayuda Mercy Corps.
La agencia espacial indicó al servicio de noticias Reuters que utilizará su riqueza de datos para ayudar a predecir los peligros y consolidar la resiliencia de las personas que están en riesgo por el cambio climático y también por los desastres naturales.
La NASA y Mercy Corps firmaron un acuerdo de 3 años el pasado mes de febrero.
Y con motivo de la publicación hoy de su informe global sobre la pena de muerte en 2018, Amnistía Internacional explicó que el año pasado las ejecuciones disminuyeron en casi un tercio en todo el mundo, alcanzando así la cifra más baja desde hacía al menos 10 años. Las estadísticas recogen las ejecuciones de las que se ha tenido noticia en todo el mundo, con la excepción de China, cuyas cifras, presumiblemente varios miles, siguen clasificadas como secreto de Estado.
Tras la reforma de su legislación antidrogas, las ejecuciones en Irán, país que recurre con profusión a la pena de muerte, registraron un asombroso descenso de un 50%. Por su parte, Irak, Pakistán y Somalia mostraron también una notable reducción de las ejecuciones. En consecuencia, la cifra mundial pasó de 993 ejecuciones como mínimo en 2017 a 690 como mínimo en 2018.
El drástico descenso de las ejecuciones demuestra que incluso los países más insospechados están comenzando a cambiar sus prácticas y a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución, según declaró el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidu.
Y los científicos han revelado la primera imagen captada de un agujero negro, un hallazgo histórico para la ciencia que permite estudiar más a fondo los enormes monstruos celestes.
Se trata de un pozo gravitacional con un diámetro de 40 mil millones de kilómetros, o sea, 3 millones de veces más grande que el diámetro de la Tierra.
La imagen fue captada en una campaña de observación en la que colaboraron 207 investigadores de 58 instituciones en 18 países unidos en el proyecto Event Horizon Telescope, que procesó la información recogida por 8 radiotelescopios en distintos lugares del mundo.
Este es el momento en que se ha esperado durante un siglo, dijo la prensa en Chile el doctor en física de la Universidad MIT, Geoffrey Crew.
El hallazgo ofrece un fuerte apoyo a la teoría de la relatividad general presentada en el año 1915 por Albert Einstein.
¿Entonces? Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Amigos, pasamos a nuestro segmento de tecnología a las 5:50 minutos. Desde robots hasta brazos protésicos, las impresoras en tercera dimensión se han utilizado para crear cosas increíbles. Pero ahora el ejército de Estados Unidos está utilizando esa tecnología para imprimir un puente. Nathalie Salas Guaitero nos informa.
A simple vista, este puente no tiene nada de extraordinario, pero sí que lo es. La razón que lo hace especial es que fue construido por el Grupo de Logística de Infantes de Marina de Estados Unidos, y para ello utilizaron una impresora 3D, algo de grava y otros materiales pesados.
De hecho, nos tomó 3 días iniciar la impresión y luego completar cada pieza individual. Fueron 3 días en total.
Luego tomó otros 2 días transportar e instalar el puente. Según los oficiales involucrados en el proyecto, construir una obra como esta tomará 10 días aproximadamente.
Este es S6. Funciona por sí solo usando el control. No tienes que usar tus manos en absoluto. Gira, puede medir campos completos, puede hacer un escaneo de superficie diseñando todo a su manera.
Aparte, el costo es muy tentador.
Menos de $1,000.
Y lo mejor de todo, parece ser su conveniencia y versatilidad.
En una situación táctica, si tuviéramos que cruzar la brecha y movilizar personas a pie, podríamos imprimir este puente y ponerlo en su lugar. Desde un punto de vista humanitario, si quisiéramos brindar ayuda en caso de desastres y necesitáramos un puente y tuviéramos que dejarlo para que los locales de la zona lo usen, de nuevo, podríamos imprimir exactamente el mismo diseño, con menos infantes y menos materiales.
Los oficiales dicen que planean utilizar esta tecnología pronto, tanto en el agua como en tierra. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América.
A las 5:52 minutos, Leonardo Bonet nos revela las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Taylor Swift afirma que los esfuerzos del Tennessee Equality Project, TEP, un grupo defensor de personas LGBT, para luchar contra varios polémicos proyectos de ley que se discuten en la legislatura de Tennessee, controlada por los republicanos, la inspiraron a hacer una considerable donación. Según el TEP, la superestrella aportó $113,000 a la organización.
No te olvides. Él y yo somos amigos.
El icónico intérprete español Rafael será reconocido en mayo con el premio de honor en la 6ª edición de los premios Platino del cine iberoamericano. El cantante y actor nacido en Linares ha dedicado toda su vida a la música, el cine y la televisión. Bob Dylan inaugurará una destilería de whisky en el centro de Nashville, Tennessee, en el otoño de 2020, según una nota de prensa. El evento coincidiría con el 50 aniversario de su disco Nashville Skyline. La destilería promoverá a la marca Heaven's Door. Heaven's Door Spirits transformará la iglesia de Elm Street, construida hace 160 años, en el Heaven's Door Distillery and Center for the Arts. El complejo incluirá la destilería, una biblioteca sobre whisky, un restaurante y una sala de conciertos con 360 asientos. Allí también se expondrán cuadros y esculturas de metal realizadas por Bob Dylan. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
...5:54 minutos... el deporte. con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Ya terminó el primer partido de la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Tigres del Detroit volvieron otra vez a la cima de la Liga Americana Centro. Derrotaron a los Indios de Cleveland 4-1. Ese partido lo ganó Boyd, lo perdió Bauer y Green, que cada vez que sale establece, rompe su propio récord. Ya van 8 juegos preservados, salvados desde que comenzó la temporada, y justamente las 8 victorias de los Tigres las ha salvado él en forma consecutiva, que es el récord para comenzar la temporada. El cubano Leonis Martín, center fielder de la tribu que jonroneó ayer, bueno, hoy tuvo que conformarse con un sencillo, una carrera anotada, un ponche. El cubano batea 176. Y por los Tigres, el cubano americano Castellanos, Nicolás Castellanos, en blanco de 5-0 con 2 ponches, dejó 3 hombres en base, está bateando 255. En este momento se están jugando 2 partidos más. Tampa Bay aplastando a los Medias Blancas de Chicago 8-0 en el sexto inning, y San Diego derrotando a los Gigantes en San Francisco 2-1 en el octavo. Cancelado el partido entre Atlanta y Denver, pospuesto por nieve, no por lluvia, por nieve, ok, para que tú veas. En la Champions League esta tarde, la Juventus de Turín, con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 45, empató de visita en Holanda contra el Ajax Amsterdam 1-1. Gol de Neres para el Ajax. Un minuto después del gol de Ronaldo, Neres metió el empate y así terminó el partido. Este resultado le podría beneficiar tremendamente a la Juventus cuando se juegue el encuentro de vuelta el 16 de abril, o sea, la próxima semana. Mientras tanto, el Barcelona derrotó al Manchester United 1-0 con un autogol. Imagínate tú, todo ese poderío ofensivo que tiene el Barcelona, y ganaron gracias a un autogol. De cualquier manera, todavía hay que jugar el encuentro de vuelta en el Nou Camp, o en el Camp Nou, como le quieran decir, la próxima semana. Ayer el Liverpool derrotó al Porto de Portugal 2-0 y el Tottenham derrotó al Manchester City. Estos son los cuartos de final de la Champions League, y ya saben que los partidos de vuelta va a ser la próxima semana. Muy bien, en el baloncesto de la NBA. Anoche, en el homenaje a Dwayne Wade, la noche de Dwayne Wade, el tipo mete 30 puntos, ¿ok? El Miami Heat gana el partido contra Filadelfia, 122-99, pero resultaron eliminados de la contienda, ¿ok? Porque Detroit derrotó a Memphis. Entonces, hoy por hoy, el octavo clasificado son los Pistones, el séptimo Orlando, Miami Heat fuera, y Charlotte está luchando por el último cupo. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Sí, amigos, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 10 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido fue Madariaga, la producción de Iván López, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.